En nuestro programa de física de hoy vamos a hablar de física moderna. Nos acompañan hoy el profesor Carlos Antorán. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
El profesor Daniel Rodríguez. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y la profesora Cristina Santa Marta. Hola.
Hola, buenos días.
Como digo, hablaremos de física moderna, hablaremos de teoría cuántica, hablaremos de física nuclear, pero todo esto será en los siguientes minutos. Me gustaría comenzar por hablar de los exámenes de febrero, aunque sea brevemente y parezcan que están ya bastante lejanos. Pero bueno, hace ya un tiempo, unos días, un mes aproximadamente, los resultados están en la página web de la asignatura, ¿no?
Sí, los resultados están publicados en la página web, así como la solución del examen. Y bueno, comentar que este año, igual que el año pasado, hicimos un examen presencial y otro examen virtual. No sé si todos los alumnos se han enterado de la posibilidad del examen virtual, pero bueno, estaba en el curso WebCT. Es un examen que dura un día, hay 45 minutos para resolverlo y se cuelga en la web durante un día, nada más. Luego desaparece. Cada alumno tiene solamente un intento para entrar, no se puede entrar dos veces desde el mismo usuario al examen y dispone de 45 minutos para resolver 8 cuestiones cortas.
¿Y qué pasó con este examen?
Entonces, en este examen, que el año pasado lo hicieron 12 alumnos, este año se han presentado 40, ha subido muchísimo el número de alumnos presentados. La nota media es ligeramente inferior a 1. El examen vale 2 puntos, o sea que es casi aprobado. Y en el examen presencial se han presentado 89 alumnos. Y la nota media que obtenemos es de 1,03, o sea, un poquito superior en el examen presencial que en el virtual. En cualquier caso, la participación es muy buena, son 90 alumnos en el presencial más 40 del virtual, 130 alumnos. Es bueno, enhorabuena a todos y esperemos que les sirva la nota para junio.
A mí me gustaría comentar que el trabajo realizado por el TAR de la asignatura es fundamental en la realización de este tipo de prueba a distancia mediante UFT. Es todo el trabajo que realiza José Lorenzo, en nuestro caso, y es un trabajo magnífico. O sea, y además da pie a que otras muchas asignaturas hagan exactamente lo mismo, o sea, a partir del curso de física de acceso, pero se está extendiendo y se va a extender aún más a otras asignaturas, y es debido al trabajo de esta persona, que me gustaría reconocerlo públicamente aquí en la radio.
Pues ya está reconocido, y también decir pues que se animará desde aquí siempre a todos los alumnos y en los cursos que vayan viniendo, pues a que se presenten a todo este tipo de iniciativas que además les van a servir de mucho a la hora de hacer un cómputo en cuanto al examen de la asignatura. Y ahora sí, vamos a entrar en lo que es la materia del día de hoy, en esta física moderna. Cuando hablamos de física moderna, ¿por qué? Porque es la física del siglo XX, del siglo ya pasado.
Comienza a últimos del XIX, principios del XX, y es una década, y en una década que se puede llamar la década prodigiosa, se desarrollan múltiples teorías que resuelven problemas de antiguo. Eso es lo que justamente lo que se llama física moderna. Física moderna, digamos, entre comillas, es la física de hace aproximadamente 100 años. Entonces, es física moderna relativa. Pero sí que es verdad que resuelven muchos problemas. Hacia finales del siglo XIX, como 1880, más o menos, había los fenómenos que existían, físicos que conocíamos, se explicaban mediante la mecánica newtoniana, que hemos dado en este curso, teoría electromagnética de Maxwell, que también se ha dado parcialmente, algo también mediante la termodinámica clásica y también mediante la mecánica estadística de Boltzmann, más o menos. Es lo como se entendía. Y había pequeños problemas que luego se dieron cuenta, no eran tan pequeños, que eran los problemas de comportamiento de lo que va muy rápido, de lo que es muy pequeño, pero entre medias aparece un problema en termodinámica clásica, que es el problema de la radiación del cuerpo negro, que ahora veremos con un poquito más de detalle. Hay varios problemas que nos aparecen y que vamos a desarrollar después, que es la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, la aparición de los rayos X y el efecto Compton. Y aparece una cosa que yo creo que es también fundamental, que es la concepción de átomo. Hay que tener en cuenta que el concepto de átomo como tal, de núcleo del átomo, que ahora hablamos tan naturalmente, no es, digamos, efectivo hasta un modelo de núcleo atómico hasta el 1909. Y que el neutrón se descubre casi 25 años más tarde. O sea, que estamos hablando de algo relativamente reciente. Y son esas cosas que no funcionaban, entonces, en esa época, a finales del 19, comienzos del 20, lo que da lugar a grandes avances, dan avances pues a la teoría de la relatividad, a la teoría atómica y nuclear, a la aparición de radiaciones, desintegración de núcleos. Eso es lo importante, esa es la nueva física. Entonces solamente había mecánica, electricidad, digamos, de una forma muy, muy, muy sencilla. El hito, el primer hito, digamos, aparece con la radiación del cuerpo negro, que podemos hablar ahora.
Pero primero podríamos hablar, hablaremos efectivamente de la radiación del cuerpo negro, pero quizá también se ha nombrado lo que es la mecánica cuántica, la teoría cuántica. ¿Qué es la mecánica cuántica?
Pues la mecánica cuántica es la rama de la física que se utiliza para describir el interior de un átomo. Cuando llegamos a nivel macroscópico, nos sirve toda la mecánica de Newton que hemos visto a lo largo de todo este curso, pero toda esa mecánica falla cuando llegamos a nivel subatómico, a sistemas microscópicos. Entonces, toda esta física que se utiliza para describir los sistemas a nivel atómico es lo que se engloba en lo que se llama mecánica cuántica o teoría cuántica también, depende, física cuántica.
Pero, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de la mecánica cuántica? ¿Estaría en la explicación de la radiación, de lo que hablábamos de los cuerpos negros?
Bueno, el origen se puede centrar, sí, en la parte de la termodinámica, en el estudio del espectro del cuerpo negro que hizo Max Planck en su día, en el que ahí veía que los resultados experimentales no le cuadraban con los resultados teóricos esperables. Y eso solamente le cuadraba si asumía que la energía se emitía y se absorbía de manera cuantificada, no de manera continua, sino en pequeños paquetitos o cuantos. Entonces Einstein fue el que tuvo la grandeza de darse cuenta de que esto no era un mero artificio de cálculo de Max Planck, sino que era una realidad, era una propiedad de la radiación. Entonces, a partir de ahí ya nació la física cuántica como tal, como propiedad de la materia.
¿Pero qué es un cuerpo negro?
Un cuerpo negro en física es un sistema ideal. Como tal, no existe. Y es un cuerpo que absorbe toda la energía. Supongamos que es una bola que tiene un agujerito y toda la energía, toda la luz que viene del exterior entra por ese agujerito. Y ese cuerpo, dentro de esa cavidad, que está pintada de negro, digamos, rebota y permite la salida de una cierta radiación. Esa radiación también sale en todas las longitudes de onda. Bueno, en teoría, la termodinámica clásica daba un resultado. Y en el experimento, el resultado era válido para longitudes de ondas grandes, pero no para longitudes de ondas pequeñas. En longitudes de ondas pequeñas, en la teoría clásica divergía, sin embargo, en la teoría, lo que es en el experimento, tendía hacia cero. Había un comportamiento absolutamente anómalo, y eso no se explicaba de ninguna forma. Entonces, como decía antes Cristina, Planck se le ocurre la genialidad de hacer un ajuste matemático de la ecuación de los resultados que salían experimentalmente. Y lo que ve es que le hace falta un factor, que él denomina H, que se denomina un cuanto de energía, sin el cual no puede ajustarlo. Lo ajusta y, digamos, es una generalidad matemática, pero no tiene una aplicación física. Esa aplicación física la tiene un poquito después, porque esto es del año 1900. En el año 1905, Einstein, y como imagino que pues nos vas a preguntar, da una explicación al efecto fotoeléctrico, que era otra de las cosas que tampoco se entendían muy bien.
Además, lo curioso es que precisamente Einstein, que a nivel, por lo menos a nivel popular y a nivel de calle, es mucho más famoso por su teoría de la relatividad. En realidad, el premio Nobel no fue por la teoría de la relatividad, sino que se lo concedieron por la explicación del efecto fotoeléctrico.
Efectivamente.
¿Y qué es este efecto fotoeléctrico? Un poquito con más detalle.
Pues el efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electricidad por un metal que está siendo iluminado. Consiste en que se absorbe una energía de la luz y se emite en forma de energía eléctrica. Pero tiene unas peculiaridades, y estas peculiaridades son las que condujeron a Einstein a utilizar esta teoría de Max Planck para la explicación cuántica del efecto. Una de las peculiaridades es que, por ejemplo, aunque nosotros emitamos una luz muy fuerte, la diferencia de potencia, el voltaje de esta pila fotoeléctrica, no varía. Solamente depende de cuál es el color de la luz. Por otro lado, cuando la longitud de onda de la luz, el color de la luz, es muy rojo, es decir, está en el visible y no en el ultravioleta, como suele pasar en los metales usuales, pues no se emite electricidad. Entonces hay una frecuencia a partir de la cual se empieza a emitir electricidad y por debajo de la cual no. Einstein lo que hace es fijarse en la teoría de Max Planck, que dice que la energía de estos cuantos en los que se intercambia la luz es proporcional a la frecuencia, y se da cuenta de que es necesario un poquito de esta energía solo para arrancar el electrón del metal. Cuando se ha proporcionado esta energía, que es lo que se llama el trabajo de extracción, entonces el electrón luego ya se le puede otra vez acelerar, y esta aceleración es lo que nos va a dar el voltaje, pero hay un mínimo que haya que utilizar.
De todas formas, hay que decir que el efecto fotoeléctrico, la explicación es debida a Einstein, pero no es debida a Einstein. El primer estudio lo hace a quien descubre el efecto fotoeléctrico, es Hertz, por una parte. Y luego, las propiedades que también ha descrito Daniel son las encuentra Lennard en el año 1900. Eso justamente de que existe un que no depende de la energía de los electrones arrancados, no depende de la intensidad de la luz incidente. Lo que hace Einstein es recomponer cosas y entonces da la explicación. La energía, la luz, se está emitiendo en pequeños paquetitos de una energía múltiplo, siempre de la energía que había descubierto Planck 5 años antes.
Aglutina entonces pues lo que ya, de alguna manera, pero por distintos lados, estaba más o menos pues ya teorizado.
Sí, pero bueno, para entenderlo bien, lo que Einstein dice, y es la parte más revolucionaria, es que un electrón es arrancado por un fotón. O sea, que la luz no llega como luz, sino que son fotones. Cada fotón tiene una determinada energía y cada fotón, incidiendo sobre el metal, arranca un electrón. Entonces esto está cuantizado, no es que llegue luz y salgan fotones. No, 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 no. Llega un fotón que tiene una energía umbral mínima y ese fotón arranca un electrón. Entonces aquí empieza ya a estar todo cuantizado. Digamos que se podrían contar el número de electrones que salen y sería igual al número de electrones que inciden. Y eso era lo que antes nadie había explicado. Y eso es lo que, después de estudiar el efecto fotoeléctrico, Einstein, viendo cómo había cuantizado antes Max Planck sus energías para el cuerpo negro, se le ocurrió lo mismo y vio eso, que la luz no era una cosa abstracta como luz, sino que estaba compuesto de fotones, que eran partículas materiales, y que cada fotón era capaz de arrancar un electrón.
Llegan fotones, salen electrones. Podríamos explicarlo así.
Exactamente, ese es el efecto fotoeléctrico. Se ilumina un metal con luz, los fotones inciden sobre ese metal y de ese metal se arrancan electrones. Por eso lo del efecto fotoeléctrico. Llegan los fotones, salen electrones y se puede producir una corriente, claro, porque un chorro de electrones, un movimiento, pues es una corriente eléctrica.
Hay dos frases que dan pie a las bases de la mecánica cuántica o la física moderna. La primera frase es de Planck y dice que la energía solamente puede ser transferida entre la materia y la luz en forma de cuantos, de pequeños paquetitos de energía con su H. Y luego, por otra parte, Einstein lo que dice es que la luz no es una onda, sino una partícula con energía H, la constante de Planck, por la frecuencia de la característica de esa luz. Esas dos frases dan lugar a explicación de un par de fenómenos tan importantes como eran entonces esas discrepancias que eran el efecto fotoeléctrico y la radiación del cuerpo negro, y dan lugar a la creación de toda la teoría de la mecánica cuántica.
Como utilidad para aquellos que piensen que la mecánica cuántica es una cosa teórica, las células fotoeléctricas, que ahora se utilizan en todos los ascensores, centros comerciales, etcétera, se basan en el efecto fotoeléctrico. Hay un chorro de luz que está conectando una célula con otra. Cuando ese chorro de luz se interrumpe una cierta corriente eléctrica y se sabe que esa puerta o no se cierra o no se abre.
¿Y por qué también tiene una aplicación pues prácticamente inmediata en el campo de la medicina? Porque aquí es cuando también a partir de esto se descubren los rayos X.
No nos encontramos, no nos descubrimos. También no nos encontramos, pero sí. Eso seguro que a Cristina le encanta contarlo.
Los rayos X los descubrió Röntgen cuando trabajaba con un tubo de rayos catódicos. Entonces encontró que de ese tubo salían rayos que atravesaban la materia. Que los rayos atravesasen la materia dependía de la densidad del material que tenía debajo. Entonces la aplicación a la medicina fue inmediata, porque el hueso, que es muchísimo más denso que los tejidos blandos que rodean, se quedaba impresionado sobre una placa fotográfica la sombra de ese hueso que no era atravesado por los rayos. Con lo cual la aplicación a la medicina tuvo lugar 2 o 3 meses después del descubrimiento de los rayos X. Y creo que ha sido el descubrimiento que más rápido ha encontrado una aplicación práctica en toda la historia. Entonces, bueno, lo único que decir, lo importante es que los rayos X son radiación electromagnética, son fotones, de alta energía.
Y una cosa muy importante es que en este caso es tan rápido el descubrimiento y la aplicación, lo descubre el año 95 en el mes de noviembre y le dan el premio Nobel en el año 1901, 6 años más tarde. No hay en física un parangón de un premio Nobel tan rápido.
Seguiremos hablando de rayos X, aunque en estos programas de física hemos hablado mucho de radiación y de no radiación también. E invitamos también a todos nuestros oyentes, sobre todo a nuestros alumnos, en que Telunet tienen estos programas. Me gustaría que nos explicaran ahora qué es el efecto Compton.
Pues el efecto Compton es una colisión, como si fueran dos bolas, entre un fotón y un electrón. Hemos estado hablando de que los fotones son radiación electromagnética, es decir, son campos eléctricos y magnéticos, pero cuando la longitud de onda, es decir, cuando las variaciones espaciales de estos campos se hacen muy pequeñitas, pueden llegar a colisionar como si fueran partículas. Esto es lo que se llama la dualidad onda-partícula en la mecánica cuántica. El efecto Compton, cuando el fotón llega, choca con un electrón y lo desvía de su trayectoria, o lo arranca de un átomo, que esto es por lo que los fotones de rayos X son ionizantes, se siguen conservando las mismas magnitudes que en la mecánica clásica, es decir, se conserva la energía y se conserva el momento lineal, que es un vector. Y a partir de estas dos leyes, simplemente, es posible calcular cómo se produce la desviación en función de la energía del fotón o de su longitud de onda y de la energía que tenía el electrón y de su masa.
Tenemos ya muy pocos minutos y me gustaría dedicarlos a hablar, aunque sea brevemente, a hacer un esbozo de la física nuclear, lo que es la física nuclear.
La física nuclear es la física de los núcleos, de los átomos, pero no aparece así como así, puesto que no se sabía exactamente cómo era, qué es lo que los átomos estaban constituidos en principio, según Thomson, pues una especie de, se llama el pudding de Thomson, donde las cargas positivas y negativas, que no se sabía que había cargas, estaban distribuidas dentro de una esfera y estaban, digamos, pues era un pastel donde estaban como si fueran pasas dentro. Entonces, no había un modelo básico de átomo, no se sabía dónde estaban los electrones, y hay un experimento de Geiger y Marsden en el año 1909 en el que lanzan partículas contra unos núcleos, contra panes de oro, lo que son láminas finitas de oro, y resulta que estas partículas rebotaban. Rebotaban en unos casos y se veía un tipo de dispersión absolutamente muy rara. De hecho, una de las frases de Rutherford dice: era tan increíble como lanzar unas balas de 15 pulgadas contra estos panes y que rebotaran, como si fueran hojas de papel, que una hoja de papel le rebotara ese tipo de balas. Con lo cual, Rutherford deduce que existen dentro de esos panes, de esas estructuras, existen partes con una masa muy grande y partes que están medio vacías. Esas partes de masa tan grande y tan concentrada son justamente los núcleos. Entonces, la evolución de los núcleos, de cómo funciona un átomo, es posterior. Se debe a Bohr, donde dice que la masa prácticamente toda y la carga positiva se concentran en el centro del átomo, se llama núcleo, y alrededor hay nubes de electrones de cargas negativas. Pues la física nuclear justamente es el estudio de esas estructuras internas que se llaman núcleos, ni más ni menos.
Los núcleos, por supuesto, tienen una serie de propiedades. Y hay una serie de partículas, ¿no?, que constituyen este núcleo atómico.
Sí.
¿Podemos hablar un poquito?
Sí, básicamente hay muchas partículas digamos, partículas fundamentales. Las partículas más grandes, las que se conocían entonces, lo que se llama en la física moderna, son neutrones y protones. Los neutrones son partículas con masa, digamos, unitaria, con respecto a una referencia que no tienen carga, y los protones son partículas que tienen una masa muy aproximada, prácticamente la misma, que la del neutrón, y sin embargo tienen carga, una carga positiva. Si nos ponemos todas las cargas juntas positivas, como sabemos por la ley de Coulomb, tenía una repulsión muy grande. Entonces los núcleos no sean estables. Luego algo debe haber dentro del núcleo, alguna otra propiedad tiene que haber dentro del núcleo de forma que pueda ser coherente y existir unidas todas esas cargas. Cuando no se cumple esa propiedad, ese núcleo es inestable y entonces se desintegra.
Como digo, tenemos poquísimo tiempo. Desde luego, todo el mundo creo que ha oído hablar de la famosa ecuación de Einstein. ¿Algo que decir sobre esto y redondeamos un poco el tema?
Sí, en el núcleo, que como ya sabemos está constituido por neutrones y por protones, que se llaman nucleones, estas partículas, está ligado por una llamada la fuerza de interacción fuerte, que es una fuerza que es muchísimo más intensa que las fuerzas eléctricas de repulsión entre los protones. Son cargas positivas y en teoría y en la práctica se tienen que repeler, pero hay una fuerza llamada de interacción fuerte que hace que estén juntos formando el núcleo. Entonces, hay una diferencia de energía en reposo entre las partes que forman el núcleo, digamos, los protones y los neutrones individuales, y la energía en reposo del núcleo, así, ya compacto. Eso es lo que se llama la energía de enlace. Pues bien, la diferencia entre, digamos, lo que debería pesar el núcleo, si lo pesamos en sus partes, y lo que pesa en realidad el núcleo debido a cómo está compactado, eso es igual a la energía de enlace. Entonces, esa energía de enlace, digamos, es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, E igual a mc cuadrado. Entonces, esa diferencia de masas es debido a unas energías, con lo cual podemos trasladar la palabra masa a energía cuando estamos hablando del núcleo atómico.
Y ya para acabar, radioactividad. ¿Qué podemos decir de la radioactividad? ¿Qué son las reacciones nucleares? Y esto sí, en 30 segundos prácticamente.
Pues las reacciones nucleares son cambios en un núcleo. Es decir, el núcleo está formado por protones y neutrones. Parte de estos protones o neutrones se pueden escindir del resto del átomo y entonces estaríamos emitiendo pequeños núcleos hijos. En este proceso se desprende energía, que puede salir en forma de fotones. Entonces tenemos, por un lado, estas partículas o átomos, si son muy pequeñitas, como los núcleos de helio, pues los vamos a llamar partículas alfa. Pueden desintegrarse los nucleones emitiendo electrones o electrones positivos, que se llaman positrones. Tenemos toda una serie de partículas que se pueden emitir y que llevan mucha energía. Toda esta energía es lo que da peligro a la radioactividad, porque si interactúa con la materia de nuestro cuerpo y la ioniza, puede causar daños en el ADN y otras estructuras. Y es el peligro que tiene la radioactividad.
Yo creo que en algún programa deberíamos también hablar de reacciones nucleares y radioactividad, porque también es un tema muy controvertido, pero eso será en otro programa. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado y decir que en el último programa de física hablaremos del examen final de la asignatura. Gracias.